Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas como todos los martes a las 7 de la tarde. Estamos ya en Parafarseando y les saludamos Damaris Tamborrell.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes y Rebeca Santiago.
En un programa más de Parafarseando.
Y un programa más en el que tenemos aquí con nosotros a Paco Ojeda.
Así es, muy buenas tardes, qué gusto verlas.
Sí, martes de música.
Martes de música. Y otros detalles.
Y otros detallitos también.
¿Y con qué vamos a empezar, Paco?
Pues a mí me encantaría charlar sobre Pechacucha.
¿Sí?
Sí, sí, sí. ¿Vamos a tener alguna lectura o ya vamos a echarnos el clavado?
No, yo creo que nos ya, echamos el clavado, ¿no?
Directo, sí. Vamos a nadar directo.
Pues quiero platicarles y quiero platicar con quien nos está sintonizando sobre esta nueva expresión oral, microconferencias que iniciamos en Puerto Vallarta llamada Pechacucha. Creo que yo te la había comentado un poquito, Damaris. Y tiene que ver con dos arquitectos británicos que vivían y trabajan en Japón a principios de los 2000. Ellos decidieron reunirse con sus colegas en algún bar o en algún restaurante para convivir y pues para ver en qué estaba trabajando cada arquitecto, montar un proyector y presentarse lo que estaban haciendo. Y muy rápido descubrieron que la idea de darle un micrófono a un creativo o a un arquitecto, pues podía tener resultados desastrosos, porque había personas que se colgaban hablando y hablando y hablando, y había quienes no presentaban de una manera interesante. Entonces decidieron crear un parámetro que ellos llamaron pechacucha, que es un vocablo japonés que es equivalente al cuchicheo, ¿no? Como decir wiri wiri, y ellos decidieron, okay, si vamos a presentar que sea con 20 imágenes y vamos a hablar 20 segundos por imagen, y nada más.
Eso está interesantísimo porque está muy acorde con los tiempos, ¿no?
Definitivamente.
O sea, sobre todo con la tensión que la gente pone, o sea, la capacidad que tiene la gente de poner atención, ¿no?
Ay, Tamariz, no digas eso porque me voy a deprimir.
Pues,
imagínate si tienes capacidad de poner, ¿qué? ¿20 segundos de atención?
¿O 6 cuántos? Minutos 50 más o menos viene
y
siendo.
Y después eso ya se te bloquea la mente.
Bueno, tomen en cuenta que cuando ellos iniciaron esto tenía menos que ver con el tipo de sociedad en el que nos hemos convertido en los últimos 15 años y tenía más que ver con estar seguros de que pudieran nivelar la actividad de pararse a contar algo y que fuera pues parejo para todo el mundo. ¿Cuántas veces nos ha tocado ir a algún evento donde alguien le suelta el micrófono y 20 minutos después no se calla?
Pero no me digas que en esos eternos discursos o en esas eternas presentaciones, ¿te quieres dormir? Sí, en el mejor de los casos, porque si no quieres empezar a aventar jitomatazos, sí, de verdad.
Pero lo interesante es lo que pasó después, porque uh-huh. ellos lo hacían para reunirse con sus colegas, y 15 años después, esta cuestión de hacer noches de pechacucha se convirtió en un fenómeno mundial, donde hoy en día hay más de 1,000 ciudades que las tienen.
¿Qué es eso de noches de pechacucha?
En una noche de pechacucha, cualquier persona que tiene una historia personal, un proyecto personal, algo que realmente le apasiona, puede subirse al escenario y compartir ese proyecto con el público que está presente, siempre y cuando se adhieran al formato de 20 imágenes y 20 segundos por imagen. Entonces, lo padre de las noches de Pechacucha es que son grabadas en audio y en video y son subidas al sitio web oficial que es pechacucha.org, donde hoy en día puedes encontrar más de 10,300 presentaciones en todos los idiomas que te puedas imaginar y todos los temas que te puedas imaginar. Entonces, yo me entero de esto hace varios meses cuando llevamos a Biblioteca Los Mangos a Cartagena, Colombia, uh-huh. a una conferencia de educación temprana y donde teníamos nosotros la obligación de hacer una presentación en formato pechacucha. Entonces, pues, nos clavamos en el sitio web para ver cómo eran, etcétera, etcétera. Hay un mapa en el sitio web que te muestra las ciudades en las cuales ya existe un representante, un organizador. Sí. Y yo vi que en Puerto Vallarta no había, vi los requisitos y dije, pues yo me voy a lanzar.
qué bien.
Entonces me lancé, me dieron la organización de Puerto Vallarta y yo dije, bueno, pues nos lanzamos a Cartagena y regresando echamos esto a andar. Uno como organizador tiene la responsabilidad de organizar por lo menos 4 noches en un año.
Ajá.
Y es una cuestión sin fines de lucro.
¿Quiénes pueden entrar? ¿Quiénes pueden participar en estas noches?
Una niña de 8 años que quiere hablar de su colección de Barbies. Un señor de 95 que acaba de regresar de un safari fotográfico por África. Uh-huh. Un artista que está feliz pintando su nueva serie de cuadros. Un arquitecto que tiene una visión para lo que debe de ser un Puerto Vallarta sustentable. En fin, cualquier tipo de proyecto o actividad que no tenga un carácter político o religioso o comercial.
O sea, no puede ser comercial, no es para negocios, por decir así, no estas noches de Pechacucha.
Pues sí es y no es, o sea, ahí es donde entra la creatividad de uno. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene una joyería. Uh-huh. Y yo le dije, pues no te pares a hablar
de la venta
o de tu joyería o de tus martes especiales. Párate a hablar de cómo descubriste tu amor por la plata mexicana, cómo decidiste incorporar piedras a tus diseños. O sea, uh-huh, habla uh-huh. del trabajo y deja que eso haga que la gente se interese en ir a visitar tu joyería.
Claro.
Entonces, no es necesariamente no puedes hablar de la venta.
Sí.
Pero pues es más bien de dar a conocer cómo uno se apasiona por las cosas. Entonces fue muy padre porque convocamos la primera noche, fue hace menos de 2 semanas, fue el 26 de agosto, fue en Encanto, que es un foro maravilloso que está junto al río Cuale. Llegaron como casi 60 personas.
Wow.
Tuvimos 6 presentadores en inglés y en español. Tuvimos, por ejemplo, a Kevin Simpson, que es un galero local, habló del peyote. Él tiene una galería que se llama Colectica y habla de, él colecciona arte fino mexicano. También tuvimos a una chef que está interesada en la sustentabilidad. Tuvimos un alumno de preparatoria que habló de cómo utilizar contenedores para crear hábitats sustentables en los campus. Tuvimos un fotógrafo que habló de su trabajo. En fin, fue una reunión bien padre y bien inesperadamente animada de locales, de angloparlantes, que si bien los de un idioma no entendieron el otro, pues les sirvió para pararse por un cóctel o para estar comunicándose con los demás, etcétera, etcétera. Y fue realmente una cosa maravillosa.
O sea, un foro también de intercambio de ideas, ¿no?
Pues acabas con estas microconferencias,
claro,
¿no? Y aparte, pues hay que decir que el arte de crear una historia en una cápsula de 6 minutos, 40 segundos... pues te puedes subir a presentar pues 20 prendas que diseñaste sin hilar una tras otra. Entonces es como lo que en inglés dicen el show and tell, donde uh-huh. nada más estás platicando de qué se trata, o puedes realmente crear un hilo conductor que te lleve de principio a fin a través de una historia interesante. Entonces es un reto creativo de saber exactamente cuántas palabras puedes decir. Nosotros, por ejemplo, yo empecé leyendo un libro 40 segundos varias veces y después tomé las grabaciones y vi que pues mi voz, con pocas tazas de café y estando cómodo, pues puedo sacar entre 40 y 50 palabras cada 20 segundos. Entonces, en base a eso, realizamos un guión y después pues lo ensayamos y tratamos de no memorizar las palabras, porque ya que estás ahí parado, las presentaciones son automáticas, ¿no? Entonces estás viendo al público y estás viendo la pantalla de reojo y de pronto ves que ya se cambió la siguiente imagen y tú sigues en el rollo por acá. Entonces es un reto divertido y vertiginoso, ¿no? De asegurarte de que cuando tienes que terminar y tienes que tener un buen final.
Pues es un proyecto con una rapidez total, ¿no?
Definitivamente.
¿Eso lo tuvieron ustedes que aprender para hacerlo en la presentación de la Biblioteca Los Mangos?
Pues tuvimos que ensayar mucho y vimos muchas presentaciones. Para cualquier persona que esté interesada en presentar y actualmente, pues obviamente estamos buscando personas interesadas para las siguientes ediciones, me encantaría mencionar las fechas, lo mejor es pues entrar al sitio, bueno, lo mejor es asistir a una presentación.
Claro.
Y también meterse al sitio web para ver de qué se trata. Entonces, vamos a tener las siguientes dos ediciones, ya tienen fecha y están en línea. El volumen 2, cada noche de Pechacucha es un volumen. Entonces, Puerto Vallarta va a tener su segundo volumen, volumen 2, y lo titulamos Pensar y Pistear. Uh-huh. Think and Drink. Porque de eso se trata, ¿no? De sentarse a convivir, a tomar algo sabroso y estar escuchando ideas interesantes. Y va a ser el 23 de septiembre a las 8:20 de la noche o a las 20:20. Los organizadores sugieren que trates de honrar el formato de 20x20.
Que es menos confuso, que a veces el 8:20 puedes dudar si es en la mañana o es en la tarde,
¿no? Empezando a las 8:20 en Encanto. Y el volumen 3 va a ser en octubre, el día 19, a la misma hora, en Biblioteca Los Mangos, y esa va a ser una noche muy especial porque va a ser la primera vez que buscamos presentaciones alrededor de un tema específico, y ese tema es Ocúpate en español o Get Busy en inglés. Y es una invitación a todas las asociaciones civiles, grupos de actividades, etcétera, etcétera, que buscan participantes y voluntarios para que aborden el reto y se suban al escenario y traten de convocar y seducir al público con sus actividades. Frecuentemente las asociaciones civiles en Vallarta dicen, pues no, es que queremos reclutar voluntarios, etcétera, etcétera, pero no sabemos cómo y dónde. Pues aquí está la oportunidad.
Claro.
Aquí
claro.
Está la oportunidad.
Pues bien, bien interesante, la verdad.
Pues yo estaba viendo que esto de Pechacucha es básicamente un formato de presentación.
Efectivamente.
¿No? Eso es lo que es, un formato de presentación basado en 20 imágenes por 20 segundos.
Así es.
Lo importante es la combinación entre la imagen y lo que tú puedas decir en 20 segundos, pero básicamente lo que más impacta es la imagen.
Así es.
El audio, lo visual, o sea, la imagen visual.
A tal grado que se busca que las imágenes que utilices tengan o poco o ningún texto. Porque, y también eso es una alusión a cuántas veces vas a ver una presentación en un ámbito
académico, digamos.
Académico, donde de pronto pues hay gente que lee pantallas que son aburridísimas, ¿no?
Sí, exacto. Creo que nos tenemos
que ir. Bueno, nos vamos a corte. Sí.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Ya estamos de vuelta nuevamente aquí en Para Farciendo con Paco Ojeda, hablando de este Pechacucha, que aparte tiene nombre como de trabalenguas, ¿verdad?
Así es.
Pechacucha.
Es como decir wiri wiri.
Sí. Y le estaba yo diciéndome que me encontré aquí en la computadora, por ejemplo, un Pechacucha de género. Entonces, es Pechacucha edición especial de género, que fue auspiciada por el programa He for She de la UNAM y de la ONU, más bien de la ONU en la UNAM, y fue un Pechacucha de género. Entonces estábamos platicando, mientras estábamos en corte, de lo importante que pueden ser estas noches de Pechacucha, ya temáticas.
Definitivamente.
Sí.
Definitivamente. Por ejemplo, el año que entra, en el marco del centenario de Vallarta, queremos organizar varias noches en donde cualquier persona que quiera hablar de la manera en la que Puerto Vallarta ha transformado su vida de manera favorable, se suba al escenario y lo platique. Y todos estos testimonios forman parte de la colección de presentaciones que se alojan de manera permanente en el sitio web oficial. Entonces, cualquier persona que tenga curiosidad de saber qué está pasando en Puerto Vallarta, tarde o temprano, va a encontrarse con estas presentaciones.
¿Cómo es, digamos, en estas presentaciones, en nuestras noches que tiene Pechacucha, cuánta gente piensan que puede hacer presentación? O sea, ¿qué capacidad hay de presentaciones?
Pues mira, si tú consideras que lo que nosotros hicimos para la primera noche es, la presentación en sí dura 6 minutos 40 segundos. Claro. Le agregas unos 3 o 4 minutos de preguntas y respuestas por parte del público. Entonces calculamos que cada presentación iba a ser como de 10 a 12 minutos. Claro. Entonces lo que hicimos es tener 3 presentaciones, intermedio y luego 3 presentaciones.
Muy bien.
Entonces yo creo que entre 6 y 8 presentaciones, yo creo que da una noche que tiene suficiente variedad y que no es muy cansada. Entonces, claro, el reto ahora para uno como organizador es de buscar a personas que traigan relatos interesantes. Obviamente no estamos buscando a oradores profesionales o personas que tengan muchas tablas en el escenario, ni mucho menos. Lo importante es que se trate de proyectos personales y con mucha, mucha pasión, ¿no?
Eso está muy bien, y yo creo que además va a motivar mucho a la gente, mucha gente va a querer hacerlo.
Pues eso espero. Fíjate que tuvimos en el público un par de catedráticos de aquí del Centro Universitario de la Costa, curiosamente. Entonces también están saliendo oportunidades de ir a hablar con las comunidades estudiantiles sobre estos proyectos. Ya estuve platicando en la Escuela Americana, en Marina Vallarta. La directora tuvo la amabilidad de invitarme a platicar con algunos de los alumnos. Espero poder venir al CUC, a también comunicar y hacer una invitación más personal con la comunidad estudiantil. Ya estuvimos en la Universidad Arcos. En fin, insisto, es una oportunidad para cualquier artista, creador de cualquier edad, de compartir su pasión y su proyecto con el público.
A ver, Paco, una pregunta. ¿Qué estás pensando como organizador en Think and Drink? Pensar y pistear. ¿Qué se viene a tu mente con Think and Drink? Porque yo digo, bueno, okay, me encantaría participar, pero ¿qué presento en Think and Drink?
Bueno, Think and Drink no es un tema en sí. Lo que pasa es que cuando tú entras al sitio web de Pechacucha, verás que cada ciudad organiza sus noches y tiene alguna frase interesante en pósters que se diseñan. Una parte muy padre de toda esta comunidad Pechacucha es que en cada ciudad hay diseñadores que para cada edición tienen una propuesta visual del póster. Entonces, queremos utilizar las palabras Think and Drink porque inclusive los mismos fundadores dicen que las noches de Pechacucha pues son noches de convivir y de pensar. O sea, es de estar tomándote una chela o una coca o lo que quieras beber y estar platicando e intercambiando ideas. Entonces, no quiere decir que la segunda noche de Pechacucha el tema es hablar de beber, sino es más bien celebrar el placer que tenemos de podernos reunir.
De convivir.
Exacto, y de conocer nuevas ideas. Y ahora, conocer nuevas personas.
Otra pregunta, reto.
Échale.
¿Cómo se maneja o cómo estás encontrando, qué dificultad estás encontrando en manejar este Pechacucha de alguna manera bilingüe? O cómo ves esta parte, ¿no? Porque a mí sí me hace interesantísimo, en primer lugar, que sea en Encanto. En segundo lugar, que sea tanto para de habla inglesa como de habla española, ¿no? ¿Cómo encuentras la reacción del público?
¿Cómo interactúan?
Sí, ¿cómo se ve? ¿Cómo se siente?
Bueno, déjame primero comentar que Pechacucha es la noche de Pechacucha no está casada con un foro. Actualmente nos estamos presentando en Encanto porque Tracy Parks ha sido maravilloso en abrirnos la puerta. En realidad puede organizarse en cualquier foro que no sea muy académico, muy institucional. O sea, si tú ves algunas de las presentaciones, se llevan a cabo algunas hasta en parques, ¿no? Uh-huh. Lo importante es que la gente esté cómoda y tenga ganas de convivir. Entonces vamos a seguir en Encanto, vamos a tener una en Biblioteca Los Mangos y después vamos a ver dónde nos estacionamos. Ahora, la cuestión del idioma fue algo que a mí me preocupó desde un principio. Y de hecho, yo le escribí a Mark y Astrid, los fundadores, que curiosamente nos mandaron desde Tokio un video de bienvenida, que proyectamos la primera noche. Fue maravilloso. Yo escribí y les dije, oigan, Puerto Vallarta es una ciudad cosmopolita y en su mayor parte bilingüe. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Organizar noches de Pechacucha en inglés y luego noches en español. Y su respuesta fue maravillosa porque me dijeron, mira, nosotros fundamos esto en Tokio con noches de Pechacucha en inglés y en japonés. Y no importa, la gente lo disfruta porque lo importante y el reto es que sea la imagen.
Claro, claro, volvemos a lo mismo.
La que seduzca. Y de hecho yo tengo un recuerdo muy padre de una de las primeras presentaciones de Pechacucha que encontré yo en YouTube. Si tú buscas Pechacucha y sushi, vas a encontrar la presentación de una mujer japonesa, presentó en japonés, y ella ni es chef ni es artista, pero su pasión es hacer rollos de sushi y organizar los ingredientes de tal manera que cuando vas cortando las rebanadas y las acuestas, estás viendo pinturas famosas. Entonces, yo no entendía nada de lo que decía. Digo, tenía subtítulos en inglés, pero dije yo, no le voy a poner atención. Me voy a enfocar en el entusiasmo de su voz, en la reacción de risa del público y en las imágenes. Y realmente necesita uno ser, pues digamos, bastante quisquilloso para decir, ay no, los siguientes 6 minutos son en inglés, no entiendo, yo me voy, o viceversa. Necesita uno realmente ser muy quisquilloso.
No, porque aparte la imagen, pues no tiene lenguaje.
No, y además es un tiempo corto, ¿no? Es un tiempo que te permite el aburrirte de decir, es que no entendí nada. No entendiste a lo mejor 6 minutos. No entendiste lo que se dijo, pero entendiste perfectamente la imagen, ¿no? Uh-huh.
Y si de plano no estás a gusto, oye, pues excelente oportunidad de pararte al baño o de checar tu Facebook o de hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, no ha sido un reto. Yo estaba muy preocupado por eso, pero afortunadamente la reacción de la primera noche fue maravillosa. Abrimos con Ramiro Daniel, el dramaturgo, no sé si lo conozcan, es bueno, es un chavito, pero es un señor del teatro, y habló sobre su proceso y habló de cosas como que cuando tiene ideas le da lo que él llama el orgasmo cerebral y le pica la cabeza, y bueno, la gente estaba muerta de risa y de pronto alguien le picó un botón y empezó a hablar de la manera más apasionada de lo que significa el teatro para él y todo el mundo se prendió. Fue increíble porque fue la primera presentación de Pechacucha en la primera noche en Puerto Vallarta y yo dije, bendito Dios, encontramos lo que buscamos. Ahora el reto es seguir manteniendo una calidad interesante de personas que vengan a compartir lo que están haciendo.
Ahora, eso pasa por, digamos, por un tamiz de alguna manera. ¿Te llegan las presentaciones y se ven y se aceptan o no se aceptan?
Yo recibo las imágenes y recibo una idea general de qué va a hablar cada persona. Ajá. Entonces, yo veo las imágenes, si la idea me suena que es un poco comercial, pues trato de ayudar al presentador a darle la vuelta, ¿no? Y veo que las imágenes sean de un tamaño adecuado y que no tengan muchas palabras, etcétera, etcétera. Pero debo admitir que yo no escuché las presentaciones hasta que fue la noche de Pechacucha. Ajá. Entonces, yo tenía mucha curiosidad, habiendo visto y organizado las imágenes, de saber cuál iba a ser el hilo conductor de cada una de ellas, y fue una parte bien, bien entretenida de la noche.
Bueno, entonces, para ya dejar cerrar lo de Pechacucha, dinos, si alguien quiere información, ¿a dónde te manda las imágenes? ¿Cómo se suscribe? Todo
lo más, Paco. Lo más fácil es contactarnos a través de Facebook, en facebook.com, y después Pechacucha Puerto Vallarta. Entonces, ahí, si recibimos un mensajito, soy fulano de tal, este es mi correo, me interesa participar, nosotros mandamos instrucciones de cuál es el proceso. Y el proceso es básicamente conocer el tema, recibir información biográfica para poner a los presentadores en el sitio web oficial y recibir las imágenes aproximadamente una semana antes de la noche de Pechacucha. Uh-huh. Lo que hacemos en la organización es tomar las imágenes, armar las presentaciones con el cambio de imagen automatizado y se los regresamos a los presentadores para que ellos puedan ensayar. Y ya en la mera noche de la presentación, pues cada quien llega y hace su presentación y se acabó.
20 imágenes.
20 imágenes, 20 segundos por imagen.
Otro lugar es la página web pechacucha.org, ¿no?
Así es. En pechacucha.org encuentra uno información general sobre el formato, un mapa que te muestra cuáles son las ciudades que lo tienen, un calendario que te dice en dónde hay Pechacucha en cada semana, etcétera, etcétera. Y ahí Puerto Vallarta pues tiene su página de ciudad donde uno va viendo todas las presentaciones. Y próximamente, yo creo que dentro de un lapso de una semana, ya vamos a subir las 6 presentaciones de la primera noche para que la gente pueda ver exactamente quién estuvo ahí y de qué estuvo hablando.
A ver, para animar a los que nos escuchan, imagínate que yo quiero participar, Paco, ¿no? Okay. Entonces me meto a Facebook y te mando un inbox, ¿no? Y te digo, Paco, yo quiero participar. Y tú me vas a decir, mándame tus 6 imágenes, ¿no? Y yo te mando, digo, 6 imágenes, yo te mando mis 20 imágenes. ¿En alguna, cómo se dice ahora?
¿En alguna plataforma, en algún programa?
Con algunos píxeles, ¿cómo se dice eso? ¿En algún tamaño o hay algún requerimiento?
Sí, hay un requerimiento específico. Las imágenes tienen que tener una proporción de 4x3 y deben de tener un tamaño de suficiente resolución.
Ándale, resolución.
Sí, no tengo los datos específicos frente a mí.
Pero tú lo mandas, tú pagas.
Yo mando toda esa información.
Eso cuando entras a facebook.com, Pechacucha.
Entonces yo ya te mando mis 20 imágenes.
Bueno, lo primero que me vas a enviar va a ser tus datos biográficos, una foto tuya, tu sitio web, a qué te dedicas, etcétera, etcétera. Toda esa información yo la anexo al sitio web oficial de Pechacucha. Y ahí vamos poniendo a los nombres y un icono de cada presentador.
Ok.
Entonces, eso, digamos que tú quieres presentar en la edición número 2.
Okay.
Y la edición número 2 va a ser a finales de este mes.
El 23 de septiembre.
Exacto. Una semana antes yo necesito recibir tus imágenes. Yo las reviso, me aseguro de que tengan el suficiente tamaño, que tengan la suficiente proporción. Si es así, yo armo la presentación.
Tú armas la presentación.
Sí, yo armo la presentación.
Y tú me la reenvías.
Correcto.
Para que yo ensaye sobre mi presentación.
Efectivamente. No se vale rancherear y decir, oye, hoy es hoy en la noche y aquí ya llegué y aquí están mis 20 imágenes y yo le quiero entrar así al chile.
No.
No se vale.
Okay.
No se vale.
Tiene un proceso, uh-huh, que era lo que decía Damaris, ¿no? De enviar, lo ves, armas la presentación, la regresas y entonces sí ya estás listo.
Hay una así programación, es. No es así de ahorita se me antojó.
Así es, uh-huh, así es. Y tu servidor, su servidor se encarga de pues tratar de que sea una en inglés, una en español, una en inglés y una en español y cuál es la que sería buena para abrir, cuál es la que sería buena para cerrar, y eso ya lo vamos viendo en la marcha.
Muy bien.
Bueno, pues estamos a punto de irnos a corte y regresamos ahora con la otra sección, que es la de apreciación musical.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Pues aquí estamos de regreso, queridas amigas, y estamos en el mes patrio.
¡Viva México!
¡Ajúa!
¡Ah, sí!
¡Ajúa! Y si vamos a hablar de música, yo pensé que sería interesante y apropiado hablar de música mexicana extraordinaria.
Perfecto.
Ahora, ¿qué les viene a la mente por curiosidad académica?
Mariachi, de música mexicana.
O sea, así como...
Son
de
jarochos. O guapango.
El guapango, ¿qué otro me viene a la mente?
A lo mejor los tríos, ya muy... más contemporáneo, los Tres Haces y los Panchos y el Trío Calavera y Jorge Negrete.
Pues eso está muy padre, pero hoy no vamos por ahí. esa idea me gusta, pero yo les voy a poner otra. Y voy a empezar pidiéndole a nuestro señor del volumen, don Jorge, que nos eche a andar la primera rola, que la escuchemos y que ustedes me digan que es. Ah, de hecho, antes de que le eche a andar, les voy a decir. De hecho, se trata de una... es audio de la banda sonora de una película americana que se llama Mary Poppins. No sé si la conocen.
Sí,
¿la recuerdan? Bueno, recuerdan que Mary Poppins es esta nana con poderes mágicos, llega a una casa en Inglaterra a cuidar a dos niños, se llama Michael y su hermana se llama Jane, y un día salen a pasear y se encuentran con Bert, que era así como que el dibujante del parque.
Dick Van Dyke.
Sí. Y Bert empieza a hacer toda una clase de malabares y cosas para llamar la atención de los niños y para llamar la atención de Mary Poppins. Vamos a escuchar un poquito de ese encuentro.
How about a lovely circus, lions and tigers? World-famous artists performing death-defying feats of dexterity and skill before your very eyes.
Ok, ¿qué me pueden decir de esa música?
¿El vals sobre las olas?
El vals, tú sí sacaste un premio.
Sí, sobre las olas.
Sí.
Pero hay que preguntarnos, ¿qué hace el vals sobre las olas de un compositor mexicano, Juventino Rosas, en una película extranjera? ¿Qué hay de toda esta música mexicana que parte del país y que se ha convertido en componente de la fibra musical del mundo entero? Y no estamos hablando de La Llorona o Bésame Mucho, de Las Mañanitas. El hecho es que México tiene una historia musical muy rica y muy variada que comenzó durante la época prehispánica.
Así es.
Entonces, yo quería platicar un poco con ustedes sobre todo eso. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que hay mucha gente, bueno, no mucha gente, pero hay artistas que dicen, no, pues yo hago música prehispánica y yo toco música prehispánica. Pero pues en realidad no sabemos mucho de la música prehispánica porque lo único que sabemos es que no había instrumentos de cuerdas. Sabemos que estaba basada en instrumentos de viento y en percusiones, pero no hay partituras, no hay nada que nos indique a nosotros exactamente cómo debe de sonar un huehuetl, que es un tambor náhuatl, o cómo debe de sonar un teponazcle, que es otro instrumento prehispánico. Digo, hoy en día los hacen.
O el caracol.
O el caracol. Bueno, digo, el caracol, pues, exacto, uno le sopla, pero...
Pero bueno, sí, es un instrumento de...
De viento.
De viento.
Sí, es que la cuestión es la clave está en la partitura, ¿no? Que que nosotros, normalmente la música actualmente, uh-huh, se escribe y se puede interpretar en base a una partitura, a una composición.
Pero esa no había partituras, o sea, es una tradición que se continúa simplemente, ¿no?
Efectivamente. Bueno, la partitura no aparece en Europa sino hasta la Edad Media. Entonces, independientemente de lo que estaban haciendo los aztecas y otras tribus prehispánicas en México, pues no crearon un sistema de notación musical o no se ha encontrado uno. Entonces se sabe muy poco de la música prehispánica en realidad. Sin embargo, cuando llega el virreinato a México durante los siglos XVI y XVII, pues mucho de lo que estaba pasando en Europa musicalmente se vio reflejado en México. Y lo que estaba pasando en Europa, el gran auge era de la música barroca en las iglesias, por ejemplo, en muchas ciudades grandes de Europa. Las iglesias católicas tenían un Kapellmeister o maestro de la capilla. Bach fue Kapellmeister, por ejemplo, y la responsabilidad de estos maestros de capilla eran de crear la música sacra durante los oficios de las iglesias. Entonces, los primeros grandes maestros musicales en México, pues, llegaron con los españoles durante la conquista, y de hecho México tuvo un gran número de excelentes maestros de capillas, situados principalmente en Puebla, en la Ciudad de México, y algunos en Morelia, que se dedicaban a escribir música barroca mexicana.
Y hay una excelente música barroca.
Hay excelente música barroca. Por ejemplo, tenemos algo de música de Antonio Salazar. No sé si podemos escuchar un poquito. Antonio de Salazar fue un compositor mexicano y maestro de capilla que nació en 1650, murió en 1715 y escribió, entre otras cosas, acompañamiento musical para villancicos que fueron atribuidos a Sor Juana Inés de la Cruz.
Ah.
Y esta música que escuchamos ahorita, esta música sí fue anotada en partitura. Obviamente ya estamos en una época en la que la partitura ya existía. También otro maestro de capilla muy reconocido fue Manuel de Sumayá, que nace en 1678, muere en 1755 en Oaxaca, y se le considera como el compositor barroco más prolífico de nuestro continente. Él fue discípulo de Antonio de Salazar y curiosamente es el primer compositor mexicano en escribir una ópera. En 1711 él escribe una ópera llamada La Partenope, utilizando un libreto de un hombre italiano llamado Stampiglia, quien le dio ese mismo libreto posteriormente a George Frederick Handel para hacer una ópera con el mismo nombre. Pero Manuel de Sumayá fue el primer compositor mexicano en escribir una ópera, 1711, y podemos escuchar un poquito de un villancico que él compuso. Y lo interesante de todo esto es que hoy en día hay pues grupos musicales que se dedican a explorar, restaurar, rescatar y difundir este tipo de música, ¿no?
Porque sí, digo, me encanta mucho tener acceso a esta información, porque en muchos lugares te hablan de que la música mexicana, digamos, propiamente empieza en la época romántica, en el 1900. O sea, uh-huh. no se habla mucho de toda esta música que tú nos estás trayendo a colación, que es la música, digamos, de la época barroca, ¿no?
Efectivamente, digo, cuesta trabajo pensar en ello, o realmente no nos viene a la mente, pero después de la llegada de los españoles, pues México empieza a recibir las mismas influencias, claro, culturales, artísticas y ciertamente musicales que el resto de Europa.
Claro, y con los españoles llega todo este conocimiento y empieza a permear, digamos, dentro de la población mexicana.
Definitivamente. Continúa el siglo XVIII y en el siglo XIX México pues continúa siendo sometido a las mismas influencias del resto del mundo occidental, y tenemos un compositor como Macedonio Alcalá, que nació en 1831, muere en 1869 y compone un vals que se llama Dios Nunca Muere, que tiene una historia muy interesante. Él es de Oaxaca y estando en el lecho de su muerte, un grupo de indígenas le encomiendan que escriba un himno para su virgen, para la virgen patrona de su pueblo, precisamente al mismo tiempo en el cual este compositor se encontraba en completa pobreza y estaba a punto de morir. Entonces recibe un anticipo por esta comisión y su mujer le dice, mira, Dios nunca muere. Y al consolarlo, él empieza a reflexionar en esto y compone una canción que se llama Dios Nunca Muere, que a la fecha es algo que se escucha en Oaxaca y la gente al escucharlo se pone de pie.
Vamos. Está considerado como el himno de Oaxaca.
Así Dios es. Vamos muere. A escuchar uh-huh. un poquito para la gente que no lo conoce.
Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Muere el sol en los montes.
Sí, pues sí.
Es conocidísima.
Claro, claro, y es parte del repertorio clásico de México, y todavía no llegamos ni al 1900.
Tiene una extraordinaria música oaxaqueña, ¿eh? Extraordinaria.
Definitivamente. Y luego, pues, seguimos cronológicamente, digo, estos son algunos ejemplos nada más que quería yo compartir con la gente que nos está acompañando el día de hoy. Tenemos, por otro lado, que a compositores como Ricardo Castro, que nace en 1864, muere en 1907 y es considerado como el último romántico de la época del porfiriato. Fue un pianista, fue compositor, fue concertista, fue un gran admirador de Chopin e inclusive fue director del Conservatorio Nacional de Música en 1907. Y tenemos un poquito de música de él. Él compuso un vals para piano que se llama Vals Caresante, que es muy conocido. A ver si lo reconoce.
Bueno, esta es una música, digamos que en México podría llamarse hasta antes de la Revolución, ¿no? O
sea,
esta música de 1870 o de esta época durante el Porfiriato hasta el 1910, ¿no?
Sí. Digo, otro tipo de música definitivamente estaba sucediendo en el país.
Claro.
Pero para bien o para mal, pues como comenzamos el programa, pues pensamos en los corridos y pensamos en el mariachi, pensamos en toda una serie de cosas, pero luego se nos olvida recordar que había toda una vertiente de música culta, de música clásica, de música extraordinaria. Bueno, culta y clásica son dos palabras que
no te gustan.
Que no nos gusta.
Sí.
Pero pues había música de concierto, vaya.
Sí, que se generó este gusto, digamos, también por la ópera, por la opereta, por la zarzuela, por toda, digamos,
por lo afrancesado también.
Por lo afrancesado, claro, durante el porfiriato, ¿no?
Sí, definitivamente, digo, cuando tenemos la primera ópera de México, pues el compositor Sumayán no escribe una ópera porque se le pega la gana, escribe una ópera porque un virrey se la pide y se presenta con gran bombo y platillo en la Ciudad de México y todo eso. Y era también el mismo virreinato queriendo que México estuviera a la altura cultural y artística de otros países.
Sí, de Europa.
Pero de que estaba pasando otro tipo de música, corridos y música más regional, pues también estaba llevándose a cabo al mismo tiempo.
Claro.
Ahora, al mismo tiempo en el que nace Ricardo Castro, bueno, 4 años después nace Juventino Rosas, que fue el compositor de nuestro maravilloso vals de Sobre las Olas, con el que empezamos. Muy triste, porque él murió a los 26 años.
Jovencísimo.
Sí, jovencísimo. Nació en 1868 y murió en Cuba en 1894. Posteriormente fue trasladado a México y ahora sus restos están en la rotonda de personas ilustres. Y pues uno nada más puede imaginarse lo que hubiera sido el resto de su vida si hubiera podido continuar siendo compositor. Pedro Infante interpretó su biografía en una película llamada Sobre las Olas, justamente.
Sí, que da vueltas al kiosco como 400 veces en la película. Es pobre hombre, ¿no? Muy atormentado en la película.
Así es. Y posteriormente, pues, termina la época de la Revolución y llega el nacionalismo durante el siglo XX. Se queda atrás toda esta cuestión de la música romántica, al igual que en el resto de Europa. Pero tenemos a alguien como Manuel M. Ponce, de Zacatecas, que nace en 1882, muere en 1948, y es... de los más representativos de esta época. Escribe obra maravillosa para piano y también para guitarra, porque tuvo una amistad y una asociación directa con un famosísimo guitarrista clásico español llamado Andrés Segovia. Entonces es gracias a eso que Manuel M. Ponce hace una labor impresionante en México de llevar a la guitarra acústica a la sala de concierto, algo que no se había hecho en nuestro país.
De hecho, por eso hasta en Bellas Artes tiene su sala, ¿no? La sala Manuel M. Ponce.
Definitivamente. Sí. Y él escribió una canción, escribió muchas cosas, pero entre ellas escribió una canción que se llama Estrellita. Que para quien no la conoce, ahorita vamos a escuchar un fragmento, pero fue una cosa muy curiosa porque un famosísimo violinista llamado Joshua Heifetz escuchó esta música y la tocó como encore en muchísimos recitales. Y de hecho fue incluida en una película de los 30 que se llamó They Shall Have Music, Ellos Tendrán Música, donde Heifetz como violinista se representa a sí mismo en la trama de la película y él toca esta canción Estrellita en la película, es parte de la banda sonora, y eso lleva música mexicana alrededor del mundo.
Claro.
¿No? Y vamos a escuchar un poquito una versión que tenemos aquí de Plácido Domingo cantando Estrellita, y lo acompaña en el violín otro famosísimo violinista que es Itzhak Perlman. Comentamos mientras estábamos escuchando esto de cómo pues la música va cambiando con el tiempo, ¿no? Porque hoy en día tenemos excelentes compositores mexicanos, tenemos toda una expresión artística popular y tenemos muchos géneros musicales representados, y la música pues va siendo un espejo del
de lo que sucede en el mundo.
En el momento.
Sí.
En el momento.
Y la música ahora pues se ha tomado ideas o ha tomado tendencias de todas partes del uh-huh. mundo, ¿no?
Sí. Y en esta ocasión pues digo, estamos brincando de una época a otra como nuestro perro cuando decide subirse a brincar por nuestra recién plantada cama de rosas, ¿no? Eso, no estamos entrando en muchos detalles ni estamos incluyendo claro. a todos los grandes compositores, simplemente es interesante ver que para quien tiene la curiosidad de explorar otros tipos de música, pues México también es muy rico en expresiones musicales que a lo mejor no nos vienen a la mente.
Pues sí.
Y la historia continúa, digo, después de Ponce llegan otros maravillosos compositores a México durante el siglo XX, Silvestre Revueltas es uno de ellos, Carlos Chávez fue realmente la cabeza de un movimiento nacionalista que surge a mediados del siglo XX, donde mucha de la música de concierto tenía referencias a música popular. Él fue el creador de la Orquesta Sinfónica de México, él creó el Instituto Nacional de Bellas Artes, y sigue la innovación. Digo, la exploración de música microtonal, que es música muy abstracta, también se llevó a cabo en México. Hoy en día hay compositores que están haciendo música contemporánea muy interesante y pues hay que ver hacia adelante qué es lo que viene.
Yo tengo hay un compositor mexicano que me gusta mucho, un joven ahorita que está componiendo que me gusta mucho, que es Juan Pablo Contreras, que tiene unas magníficas composiciones. De hecho, somos seguidores de él y yo cada vez que viene a México lo sigo en sus conciertos. Él vive ahora en Estados Unidos, está haciendo su doctorado en Estados Unidos. Pero tengo yo la impresión de que de alguna manera se está volviendo a una forma de nacionalismo. O sea, a la incorporación, digamos, de temas mexicanos en esta música sinfónica o de orquesta más contemporánea, o sea, en que está este eclecticismo, pero tomando también ciertas tendencias, digamos, nacionalistas.
Pues yo creo que depende de a quién le preguntes. Ay, para quien te diga que sí, efectivamente, esa es la música que vale tomar en cuenta, yo me atrevo a pensar que si bien mucha de la música que hoy consideramos como música clásica o música extraordinaria, pues fue música popular en su tiempo.
Sí, claro.
Y hay que ver cómo nos vamos a acordar de Juan Gabriel en 100 años.
Juan Gabriel, que también estuvo en Bellas Artes.
Por ejemplo. En 100 años no vamos a saber nosotros, a menos que haya una cura milagrosa espectacular, o que estemos viendo desde algún otro mundo, no vamos a saber si en 100 años Juan Gabriel va a ser olvidado
o va a convertirse en
realmente un referente de la música clásica mexicana.
Exacto.
Entonces, ¿por dónde va la cosa? Pues es difícil verlo. Es difícil verlo. Recientemente, una de las charlas de apreciación musical que tengo el gusto de hacer en Los Mangos, hablamos del reggaetón. ¿No? Y lo comparamos con el bossa nova. O sea, el bossa nova sabemos que ha trascendido porque 50, 60 años después de que se inició, se sigue tocando el mismo repertorio de la misma manera. Mientras que, pues, esta cuestión del reggaetón, pues, no tiene a todos enganchados, pero no sabemos si va a ser una tendencia pasajera o si realmente se va a convertir en música extraordinaria.
Pero sí podemos ver un poquito, ¿no?, en cuanto a la calidad de los arreglos, la complejidad de las composiciones, o sea, todo eso de alguna manera te va llevando a poder dar un veredicto. Exacto. Antes de los 100 años.
O sea, te hace ver si va a tener trascendencia o simplemente son proyectos de moda y se acabó.
Lo que
¿no?
sí tal vez ha cambiado es esta música popular. Como dices tú, ¿no? Antes lo que consideramos ahora música clásica era la música popular. Ahorita sí hay una diferencia entre la música popular y la música más compleja, digamos, o la música extraordinaria, como le llamas. Sí hay una diferencia creada básicamente por los medios que sacan mucha música, ¿cómo le llamamos en un programa? Música basura, música sonsoneta, música, ¿cómo era? Música que se te pegajosa, ¿cómo decías?
Sí, hicimos un programa de música pegajosa.
¿No? Música pegajosa.
Sí, es cierto.
Lo que pasa es que hay música que no tiene cierta complejidad, es como muy, como se, no quiero decir muy,
pues, simple en su estructura, en su composición,
¿no? Entonces, eso se considera como música popular. A más simpleza, pues, más pega, y entonces las grandes masas la escuchan. Y la música más compleja, pues, parece que estuviera reservada para diferentes audiencias, para audiencias más reservadas, digamos, más especiales.
Tienes razón, pero insisto, todo es relativo. Vamos a pensar, por ejemplo, que un gran tenor, y esto va a sonar malinchista, pero ahí te va. Si llega un gran cantante español, clásico, que decide hacer un disco con una banda, con una casa musical clásica como Deutsche Grammophon, por ejemplo, y decide rescatar corridos del porfiriato, y saca un disco fenomenal acompañado nada más con guitarra de corridos del porfiriato. Entonces, esos corridos que en su momento fueron música popular sencilla, ordinaria, como la que estás mencionando, que seguramente se tocaba y se cantaba en una cantina,
se convierte en música
referente, icónica de un periodo. Entonces, esta cuestión de que si es compleja o no es compleja, es una cuestión bien relativa.
Es donde de alguna manera se mezcla la tradición y la renovación de la música, ¿no?
Digo, tanto así que tenemos a Juan Gabriel Sinfónico y ahora hasta Los Ángeles Azules Sinfónicos.
Exacto, bueno, y lo que decías, que Chávez puso las orquestas sinfónicas con la música popular mexicana, ¿no?
Sí, creo que así ya nos es. Vamos a tener.
Estamos a punto.
Pues si nos van a correr, podemos irnos justamente con música de Blas Galindo, que fue un compositor también mexicano que tomó música tradicional mexicana en su composición. Nos despedimos con Sones de Mariachi. Y que viva México.
Y hasta la próxima.
Que viva México.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.